potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta nueva edición de Economía para Todos. Hoy tenemos... no todas son malas noticias hoy, fíjense. Porque, hombre, hay un par de ellas que en algo van a despejar un poco, por lo menos el panorama internacional. Siempre lo que tiene que ver con la economía. Luego ya lo que pase con Irlanda, y te estoy hablando del Brexit, pues lo que pase luego entre ellos, con sus fronteras y tal, no sé. Pero que una de las grandes incertidumbres que nos acechaba era ¿qué va a pasar? ¿Va a ser duro? ¿Se van a ir dando un portazo sin llegar a un acuerdo? Bueno, pues el hecho de que Boris Johnson haya ganado por una mayoría absoluta rotunda es que, bueno, por lo menos sabemos que el 31 de octubre se van, pero que se van a ir por lo menos con un acuerdo y de forma más o menos ordenada. Una cosa más o menos despejada. Segunda cosa más o menos despejada, esta un poco menos. Y es que Trump y China parece que, bueno, Estados Unidos y China parece que podrían estar en un acuerdo preliminar para negociar de otra forma o que no fueran tan brutales o que de momento no se produzcan, no se pongan en marcha esos aranceles que había con los que había Trump había amenazado a China con poner y que de hecho de algún modo entraban en vigor el día 15, o sea, ya. Con lo cual, bueno, pues parece que por ahí también hay alguna nube un poco menos negra. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que resulta que en España es donde están ahora todos los nubarrones, porque claro, aquí no tenemos gobierno. El gobierno que podríamos tener es un gobierno que espanta a todo el mundo, pero a todo el mundo, o sea, inversores, todos los organismos internacionales, todas las casas de análisis de calificación de riesgos, las tres han hablado, ¿eh? Hay tres agencias en el mundo, pues las tres, preocupadísimos por la situación de desgobierno en España y ante la posibilidad de que el gobierno que pueda formarse pues sea un auténtico desastre, que es lo que va a ser si se produce. Yo todavía tengo esperanzas, ya lo saben, si siguen en el radio, yo todavía sigo ahí. Yo creo que ya soy la única que dice que vamos a terceras elecciones, pero bueno. De todo esto les vamos a hablar, porque fíjense si ese gobierno es malo, que van a escuchar a la propia ministra en funciones de empleo, de trabajo, de como se llame ahora, que están dispuestos a lo mejor, si las cosas tal y cual y no sé qué, y siempre con matices, de hacer un real decreto para subir otra vez el salario mínimo. Como todavía no hemos visto los efectos perniciosos y no hay ni informes ya que digan que efectivamente eso es una mala cosa, pues lo vamos a hacer otra vez, porque nosotros somos así. Bueno, con todo esto y estos dos elfos que me acompañan, vamos con el programa.
En Es Radio, Economía para Todos.
Sí, porque son unos elfos, ¿eh?
Sobre todo yo por altura. Fernando, igual, sí. El pobre se siente ofendido que es sensiblemente
pues
más
Fernando
alto.
Fernando tiene más cara de uno de los elfos que sale.
Que tiene una barba finamente cuidada y elegante. Claro,
Fernando.
Que es una cosa que la gente no sabe. Si te dejas la barba y alguno que dice que es de guarros, no, llevar una barba bien cuidada es mucho más complicado que afeitarse todos los días.
Pero si hay unas barberías que tenéis hipermodernas, de estas de Hister, que te hacen así unos hilitos por aquí, unas cosas por acá, todo súper...
Escuadra cartabón.
Cartabón.
Vamos, ¿y eso te quita el frío, nada más?
Sí, hombre. Sí. No. A mí la barba me gusta, lo siento, Israel.
No, es que yo solo tengo perilla ratonera, pero bueno.
Bueno, vamos al lío y ya me ha corregido con toda la razón que he dicho 31 de octubre, no sé por qué, porque es el 31 de enero cuando entra en vigor el acuerdo para el Brexit. Bueno, no nos quede, es una noticia de ultimísima hora de ayer mismo, y así que pido vuestra opinión sobre que si creéis que efectivamente, bueno, pues es un nubarrón menos. No sé hasta qué, o sea, no 100%, pero oye, sí que es un alivio porque estaba en todos los informes como uno de los grandes problemas que íbamos a tener en los próximos tiempos, no solo España, sino toda la Unión Europea.
Sí, supongo que como... Buenas tardes a todos, queridos escuchantes de radio. Bueno, yo como todos los compañeros de Información Económica, yo he escrito sobre el tema y efectivamente analistas apuntaban que esto, lejos de parecer en principio una mala noticia, era buena en el sentido de que, y escuchábamos ayer, sin ir más lejos, Carmen, si te acuerdas, al presidente en funciones, Pedro Sánchez, diciendo, bueno, pues estas incertidumbres, que es lo que sobre todo penaliza la economía, se despejan, porque ya, y lo veíamos a Boris Johnson tras el flamante triunfo y tal, diciendo, señores, ahora vamos a irnos a desayunar, pero bueno, esto ha sido un éxito sin ambages, porque esa es otra. Es decir, el Brexit sale porque los ingleses mayoritariamente así lo respaldan. Y yo la columna de opinión que he escrito sobre esto, Carmen, venía por eso, que Pedro Sánchez tome buena nota y que si él mismo percibe, lo ha dicho en el Consejo de Bruselas, que la incertidumbre es aquello que más puede penalizar a la economía, no saber qué es lo que va a pasar, pues que tienes lo peor de los dos mundos, primero las cuestiones negativas que vienen y las positivas que no pueden aflorar porque no sabes si finalmente va a salir una cosa u otra, pues que se las aplique él. Se le ha dicho 20 veces al señor presidente, no dé usted fechas de cierre ya de gobierno y de empezar a funcionar porque se equivoca, nos adelantó la del 19, parece que eso es una absoluta quimera. Estoy contigo también, yo también barajo fuertemente la posibilidad de unas terceras, porque el quilombo en el que nos vamos a meter a la Vuelta de Reyes va a ser de traca, porque claro, la gente te va a pedir una auténtica carta de Reyes inasumible por cualquiera, y bueno, y aprendamos primero lo ya digo, las incertidumbres que tan graves, que cómo pesan sobre la economía, uno, y yo siempre he dicho y concluyo que lo del Brexit es un poco en grande lo que nos está pasando con Cataluña. Todo el bochinche que se monta cuando una parte se quiere segregar del todo, todas las diferencias, todas esas cosas, bueno, pues todo eso hay que mirarlo. Y sin más lejos también, lo que decía el vicepresidente Luis de Guindos, del Banco Central Europeo, diciendo, señores, ahora lo que tiene que hacer el resto de Europa, tratar de tomar el testigo y ver qué podemos, como dice el otro, aberronchar para la esquina europea y hacernos fuertes y que podamos prescindir de Londres como capital financiera y Europa pueda constituir una suya propia.
Fíjate, muy importante eso que apunta Israel, que bueno, hasta ahora había incertidumbre, ahora ya sabemos que en un mes y medio se marchará de la Unión Europea. Y precisamente en el Consejo Europeo de ayer se debatía eso, ¿no? Cuestiones como cómo converger hacia una unión más importante, como la cuestión de crear un salario, un subsidio de desempleo comunitario, y que cada país aporte algo más. Bueno, son cuestiones que ahora yo creo que se van a ir despejando. Ayer,
es que como Europa nos pavile en este mundo en el que se va a quedar descolgado, pero vamos.
Pero incertidumbre toda, querido Israel. Ayer en el gobierno la incertidumbre era total, porque no saben qué va a pasar con las empresas españolas. No saben qué va a pasar con los trabajadores españoles en Reino Unido, con los británicos en España. No saben qué va a pasar con Gibraltar. Ayer a última hora de la tarde, a primera de la tarde, perdón, diferentes ministerios de la económica estaban ya encargando informes, también la oficina económica ahora reconvertida en Departamento de Asuntos Económicos, para saber qué pasará. O sea, yo creo que todavía va a haber incertidumbre y hasta última hora no se despejará qué consecuencias tendrá el Brexit.
Claro, porque hay que aterrizar ahora, efectivamente, como decía aquel, que el diablo está en los detalles, ¿no?
Claro.
Pues esto, claro, ahora hay que ir a la letra más pequeña, ver hasta las últimas, los flecos más pequeños, es decir, cómo impacta todo. Y luego, Fernando, tú apuntabas muy acertadamente, hay que recordar a la gente, España no es precisamente un piernas en el Reino Unido, es decir, es un principal inversor, tenemos muchísimos intereses allí y hay que ver cómo pasa, porque parece ser que, bueno, que todos los que estaban aquí, los residentes británicos, pues curiosamente han votado, ¿no?, a favor del Brexit y tal, ¿no? Pero bueno, pues habrá que ver cómo se materializa todo, porque bueno, pues cabe la posibilidad de que esto sea bueno. Ayer la bolsa, desde luego, cerraba muy en positivo, la libra pegando fuerte, IAG y algunas empresas españolas, que hispano-inglesas en este caso, ¿no?, que están allí posicionadas bien, pero veremos el recorrido, porque luego hay que bajar al detalle.
Claro, y Gibraltar, muy importante también, cómo pueda quedar, pues una comarca muy deprimida como el campo de Gibraltar, ¿qué pasará? ¿Se pondrá una frontera en Gibraltar? ¿Podrán los trabajadores ir a trabajar todos los días a la colonia.
No, si esto ya es elegir entre lo bueno y lo mejor. Sí. O sea, decir,
al menos ya hay fecha y ya que
claro,
se solucione.
Claro, es que lo otro era que podría ser dar una patada en la mesa y tirar todo por la borda. O sea, hubiera sido un desastre. O sea, ya puestos a que iba a haber Brexit, pues la solución esta es la mejor dentro de las posibles y sobre todo, pues bueno, aunque luego haya que hacer flecos, pero obviamente, pues mira, la bolsa ha respondido bien, la libra ha respondido bien, bueno,
aquí,
y luego
mira,
ya...
A mí,
y
Carmen,
luego ya
querida, que la libra responda bien, me importa un carajo,
bueno, 18
¿sabes?
Meses.
Bueno, claro,
pero
por eso te quiero decir.
No, pero es,
o sea,
una,
es una mala... No, yo
es
te...
un síntoma claro, de sí. que, bueno, pues es mejor esto claro. que no... La posibilidad de que,
claro,
de que
claro,
no saliera y que se diera una patada.
También, porque tú eres...
Se iban ahí de tomar.
Claro, tú haces mucho hincapié que economía para todos está para entretener y sobre todo para ilustrar y enseñar a la gente. Al final es una cosa mala. Es decir, Inglaterra, Reino Unido es un socio muy potente que se nos va. Y va en línea a lo que tú apuntabas de ir desmantelando poco a poco.
Se iban ahí de todas maneras. Pues por lo menos que se vayan
pensaba,
con un acuerdo.
Fíjate, yo pensaba que se iban a coger el cuello con la puerta, ¿sabes? Y, no, y de que me voy y tal. Porque además ya has visto lo que ha pasado. Efecto dominó, enseguida ya Escocia dice, oiga, quiero otra vez el referéndum, tal, es que, en fin, la cabeza está para pensar y el culo
pero
para
como no
otro.
Pensó en su momento el que montó todo este follón, pues...
Sí, que está dando clases ahora por ahí.
Sí,
y eso,
pues no sé de qué va a dar clases, desde luego de política no creo.
Hombre, hay una cuestión importante que es la City de Londres, ¿no? La City ahora pues no va a ser la City como la conocemos ahora. Y ahí Madrid hizo un intento de intentar atraer empresas y estaría bien que por una vez nos pusiéramos de acuerdo a algo y gobierno central, autonómico y local pues se pusiera de acuerdo para atraer o para generar un escenario atractivo para esas empresas. Pero como aquí no hay gobierno, ni está ni se le espera, pues...
Y además es que llevamos 3 años y medio. O sea, si ahora el departamento de Moncloa es cuando se pone a hacer algún informe, yo es que me parto.
Sí.
Porque es que ya vale... O sea, después de... ellos no llevan 3 años y medio, pero ¿cuánto llevan ya en Moncloa?
Sí, pero no sabían. Trabajan con escenarios, sí.
Pero, hombre, pero normalmente se hacen papeles con varios escenarios, ¿no? Y el que empresas se iban a... O sea, que el Brexit iba a salir, eso era obvio. O sea, que había que intentar atraer empresas, eso no es de ayer o mañana.
La
es que
gente
tenía que
sensata, así funciona. En cualquier caso, señores y señora, quiero recordaros que ya lo intentamos con la Agencia Europea del Medicamento, que me dijeron a mí, gente, ejecutivos que estaban allí trabajando en Londres, que muchos de ellos habían pedido, oye, yo quiero ir a España, no sé qué, ta, ta, ta. Plantearon Barcelona y ya visteis lo que pasó, ¿sabes? Con el bochinche que tenemos. Mil y pico kilos, millones de euros todos los años perdidos de venirse aquí. 900 o 1000 personas, de altos ejecutivos, gente muy preparada que iba a ir a la ciudad condal. Y aquello se fue por todo el lío independentista. Entonces suma y sigue. No. Si, como dice Fernando, pues eso, la incertidumbre por la falta de gobierno y tal, vuelve otra vez a penalizarnos a España, pues fíjate.
Bueno, antes de meternos en el terreno hiperpantanoso de lo que es estrictamente España, es cierto que ayer también se empezó a rumorear con bastante fuerza, y también las bolsas lo vieron así, el hecho de que se podría haber estar en un acuerdo preliminar en esas negociaciones del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, lo cual también ha calmado un poco, aunque en este terreno hay que ser mucho más prudente porque las cosas son muy pantanosas y estamos a lo que pongan en el tuit de tanto Trump como otros. Entonces, bueno, de momento han puesto esto. Hace pocos días puso que esto hasta después de las elecciones o hasta las elecciones americanas no se iba a solucionar. Con lo cual, siendo prudentes, pero si fuera así, pues sería, la verdad, es que otro nubarrón que nos quitábamos de encima. Ya ahora entraremos en el nubarrón gordo que tenemos aquí mismamente encima de las cabezas. Pero, ¿os parece que es otro...? En fin,
sí, que nos
otra
tocaba
cosa
de,
que se medio despeja.
Los aranceles nos tocaban de lleno. Y fíjate la amenaza que había contra productos básicos que exportamos a Estados Unidos, ¿no? Y que iban a tocar. Bueno, un acuerdo comercial con China es positivo, claro que sí. Pero no debemos olvidar que nosotros somos una pequeña islita en el océano económico mundial. Es decir, claro que nos beneficiará poco, pero...
Claro, pero si a Alemania, por ejemplo, le va bien, que le estaba yendo un poco más regular por eso, le va bien que nuestro gran uno de los grandes compradores, pues lógicamente es el efecto dominó.
Sin duda, todos los analistas y expertos económicos alertaban de que la guerra comercial iba a tocar la economía. Probablemente en los próximos informes se reflejará que es positivo, sí.
Dos cosas has dicho, Carmen, que son muy importantes. La primera, esto es una yenca, ¿no? Y hay que estar muy pendiente a cómo se levanta el bueno de Donald Trump y su tupé, ¿no? Es decir, si un día está más alegre, pues parece que la cosa va para allá. Si otro día se enfada, tal. Yo esta semana también escribía porque recibía un informe de 4 senadores estadounidenses diciendo, habían hecho un estudio sobre el tema de la farmaindustria, diciendo, oiga, que lo han elevado al Departamento de Estado, diciendo, señores, Estados Unidos tiene una dependencia casi total de la fabricación de medicamentos, o en parte o en su totalidad, de los chinos, un asunto casi de seguridad nacional, decían ellos, y que puede afectar, porque claro, todos los, si nos atacan biológicamente, química o nuclearmente, todas las medicinas que estamos tomando, la cúpula, ¿no?, de eso que sale en las películas de Hollywood, que el organigrama que sustenta el funcionamiento de la administración americana, todo esto lo están fabricando los chinos, y esto es muy grave, una debilidad muy importante. Y pedían a la industria americana que tomase de nuevo ese relevo, dejase de importar y de fabricar fuera estos genéricos y estos principios activos y estas drugs que llaman ellos, estos medicamentos en general, y que se volvieran a hacer, porque consideraban que China sigue siendo un rival, un competidor, una potencia extranjera que le puede hacer muchas cosas. Por eso os digo que vemos señales positivas, pero sigue habiendo un mar de fondo que en función de los días puede variar sensiblemente.
Bueno, pues antes de meternos en el fregado español, os voy a dar un consejo, pero importantísimo, muy interesante, porque llega la venta privada del Corte Inglés. Fíjense que hay más de 1,000 marcas, ¿eh? Es hasta el 16 de diciembre y se puede disfrutar de un 30% de descuento en muchísimas marcas de moda, accesorios, zapatería, lencería, deportes, calzado, etcétera. Por ejemplo, tienes opciones de todo tipo en marcas como Escada, Naulover, Red, Adolfo Domínguez, Roberto Verino, en fin, La Roche. ¿Un traje o un vaquero? Pues Levi's, Lacoste. ¿Un par de zapatillas? Camper, Reebok, Nike. Tienes casi todas las marcas. Tienes que aprovechar esta oportunidad única y comenzar a celebrar la Navidad. Esta promoción, eso sí, es solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés, pero ya sabes que si no la tienes, pues vamos, es que la consigues en el momento en cualquiera de los centros del Corte Inglés. Así que la venta privada del Corte Inglés hasta el 16 de diciembre con las mejores marcas mucho más cerca.
En Es Radio, economía para todos, con Carmen Tomás.
Bueno, como les decía al principio, no solamente la OCDE y algún otro organismo, el Banco de España, la gran preocupación del panorama que tenemos en España, y que eso pues se lleve por delante algunas de los datos y de las mejores cosas que nos podrían pasar, ¿no? Pues el consumo, la inversión, en fin. ¿Qué pasa también? Pues que esta semana la tercera que faltaba, agencia de calificación, también se ha sumado con esa gran preocupación, sobre todo muy centrados en el empleo, porque claro, es que pensar que España está todavía con el 14% de paro es que es alucinante. Bueno, pues fíjense que una de las grandes preocupaciones para el Banco de España y para la mayoría de los analistas es pues cómo se ha subido este año, que todavía no ha terminado, el salario mínimo interprofesional en un 22,3%, cómo eso ha elevado las cotizaciones, cómo eso ha elevado el coste de la mano de obra y cómo efectivamente ya hemos visto, y no lo hemos visto todo, ya hemos visto cómo en los sectores donde habíamos advertido y había advertido todo el mundo, pues más vulnerables porque tienen menos formación, porque tienen menos productividad y menos formación, eran las que más iban a sufrir. Y efectivamente, ya lo vimos la semana pasada, cómo lo confirmaba hasta el propio gobierno, que decía que se habían ido a la economía sumergida o a su casa. Eso habría que verlo. Bueno, pues no es suficiente todavía con esto, hay que machacar más a las empresas, y entonces esta semana la ministra del ramo decía esto.
Aún dentro de este contexto de prórroga, el Gobierno está haciendo todo el esfuerzo posible para tratar de reducir el déficit y la deuda pública lo más rápidamente posible. Somos un Gobierno comprometido con la responsabilidad fiscal, como hemos venido demostrando durante estos 18 meses. De hecho, el Estado registra un superávit primario en lo que llevamos de año y estamos haciendo una gestión lo más ajustada posible desde el punto de vista de los gastos y, por supuesto, de los ingresos.
Bueno, ahora les ponemos lo que ha dicho la ministra Valerio, que esta la escucharemos luego, que le tenemos que dar otro palo, porque también dicen que lo hacen todo fenomenal y luego veremos cómo está la deuda y cómo está el déficit. Pero vamos a escuchar a la ministra Valerio.
Pues nos gustaría que fuese en el momento que tuviésemos un gobierno en plenitud de funciones. En función de cómo vayamos viendo que va la situación, pues se pueda... hombre, lo suyo, lo mejor, pues que antes de que termine el año se pudiese sacar un real decreto para ver qué hacemos con el salario mínimo interprofesional previamente realizadas esas consultas con los agentes sociales.
Dice, vamos a ver cómo está la situación y estamos a... a 14, o sea, que qué situación, pues si ya has visto la situación de cómo está el empleo, que este año van 100,000+ menos que el año pasado, pues algo estará pasando, ¿qué tiene más que ver?
Fíjate, el argumentario del gobierno se apoya en que en el cuarto acuerdo de negociación colectiva se acordó subir el salario mínimo por encima de los 1,000 euros, pero claro, ese acuerdo es de otro tiempo, tiene ya 2 años de vigencia.
No estábamos donde estábamos.
Estábamos creciendo por encima del 3% y generando empleo de una forma bastante potente. No estamos donde estamos. ¿Qué pasa? Que se prepara un decretazo, hay incluso fuentes que me dicen que ya está escrito, incluso y redactado.
1,000 euros, ¿no?
Sí, subirlo a 1,000 euros es el plan para 2020, pero no se va a acabar ahí en la legislatura, sino que la legislatura el objetivo es llegar a 1,200. Esto es muy importante para la negociación con Esquerra, que esta misma semana pedía un SMI propio para Cataluña de 1.239 euros. Es decir, con eso cumples un poco parte lo de la exigencia de Esquerra. ¿Qué pasa? Pues aparte de lo que has comentado, Carmen, de destrucción de empleo en algunos sectores no cualificados, lo que dicen los empresarios, que por cierto les van a oír, el gobierno les va a oír, la CEO se está preparando para reaccionar,
los pymes.
Es que si tú le das 100 euros a una persona, es un ejemplo muy que todo el mundo va a entender, tú le das 100 euros en la puerta de un centro comercial a una persona y no te garantizas que vaya a comprar en ese centro comercial, a lo mejor se lo guarda o compra otra cosa, es decir, no por subir el salario mínimo se va a reactivar la economía. Y otra cosa importante.
Es que si fuera así, pues 3,000.
Claro.
El helicóptero del dinero.
Claro. Y otra cosa importante, y ya te dejo, Israel. No es el único decretazo social que se está preparando.
Pues a la cuenta, que tú tienes mucha información de ahí.
Otro de pensiones y otro para subir el sueldo a los funcionarios. Es decir, el gobierno que entre. Se va la nómina de gasto va a ser importante.
Pues si nos dijeron hace poco que no podían subir el salario de los funcionarios.
Lo va a subir, no te quepa la menor duda.
Pero en enero ya.
Sí, lo subirán, pero vamos, para arrancar 2020. Y si no, lo harán con efecto retroactivo,
claro,
a 1 de enero.
Y sí, perdón, Fernando.
Y la última que están preparando también es la renta básica garantizada, que es algo que le está exigiendo Esquerra y Podemos. Es decir, preparémonos para más gasto.
Sin duda. Pero vamos a ver, Carmen, que tú eres malvada. Si encima vamos a terceras elecciones, no te quepa duda que le van a meter, como vimos en las anteriores, un chute de gasto y de elevación de todo para que luego el votante diga qué buenos son los padres escolapios. Vamos a ver, primero, tenemos que dar las gracias, decía Fernando, que nos vayamos a 1,000, porque efectivamente la propuesta que sostienen los socios parlamentarios, vicepresidente in pectore del gobierno socialista, son 1,200, y lo han dicho claro, ¿no? Y bueno, eso es así, entonces, y luego todas estas cuestiones que Fernando, como siempre, apunta y adelante, yo estoy seguro que se van a cumplir, tampoco tenemos que llevarnos las manos a la cabeza. Es que esto se nos ha dicho, decir, oiga, señores, yo soy de Podemos, yo soy de Esquerra, lo que sea tal, y yo a usted le apoyo si usted propulsa grandemente todas las cuestiones sociales, porque si no, ¿qué sentido tiene que yo esté aquí como comunista que soy, como señor de Podemos? Estas son mis tesis, esta es mi ideología, esto es lo que quiero que haga. No quiero socialismo ortodoxo de Bruselas, quiero lo que yo quiero, ¿vale? Y luego, en línea con lo que tú decías, no hace mucho tiempo, Carmen, comentábamos en este programa sobre aquellos que pedían, exigían incluso, el Banco de España se tendrá que retractar y pedir perdón por aquellos anuncios que dijo de que iba a ser esto como un solar cuando subamos el salario mínimo interprofesional. ¿Qué es lo que ha pasado? Exactamente lo que decía el Banco de España. Entonces yo estoy esperando a ver quién del otro lado pide las disculpas oportunas. Porque ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues entre otras cosas, y estoy hablando de memoria, 13,000 empleadas del hogar han salido del circuito porque la gente dice, oiga, yo no le puedo pagar a usted 900 euros porque usted no trabaja...
Que me quedo en casa yo.
Claro, no trabaja lo suficiente para que a mí me salga rentable darle usted de alta en la Seguridad Social y pagarle esos 900 euros. Pero luego vas viendo por sectores y no solo empleadas del hogar...
Es que no son 900.
Claro.
Es que son 900...
Sí, neto al bolsillo, más luego las cotizaciones, claro, sociales.
Es que cuando un empresario...
Es que son 1,000 y pico.
Cuando un gobierno exige pagar un salario mínimo de 1.000 euros, el empresario tiene que pagar casi 1.500 euros.
Claro, no, y sin casi, seguro, que te salen 1.500. Es casi un... Bueno, sí, es un casi un 40%, sí, 40 sí, sí. y pico por ciento.
1.400 y pico me decía un empresario pico, sí, ayer. ¿Qué pasa? Yo enseguida de conocer la noticia, a la COE. La COE, vamos, es que tiene que montarla, porque...
No, pero también, Fernando, para eso están los agentes sociales. Una de las cosas también que había mucha queja con estos decretazos, con estos anuncios sumarísimos, es, oiga, ¿por qué no se sientan ustedes a hablar con quien realmente da ese trabajo? Hable usted con los empresarios, hagamos por lo menos un escalado, pero no me metas 900 y ahora 1.200, porque esto parece el MUS. Pero... Decir, no, te meto tres más, órdago, no sé qué. Decir, oiga, ¿qué es lo que hace? ¿Repercutir negativamente sobre un mercado laboral que ya está muy pegado en España?
Hemos escuchado a la ministra que no van a, que lo que van a hacer con la COE, con los empresarios, son consultas.
A ver, sí,
consultas, pero, es decir, y si no están
no
de acuerdo,
COE,
se lo impongo.
Que hay que hablar con la CEPYME, hay que hablar con los autónomos, que tienen empleados a su cargo, que también les repercute el salario mínimo, como hemos visto que autónomos es uno de los grandes perjudicados de todo esto, porque el número de autónomos ha bajado, o sea, pero...
Estrepitosamente.
Sí, sí, o sea, que hay muchos sectores afectados.
Sí, te doy un dato que me contaba esta mañana una persona, un empresario, me decía que el sector textil está notando mucho la desaceleración. Me comentaba que el Black Friday ha ido muy bien, la campaña de Navidad se supone que irá bien.
Pero no tan bien ha ido el Black Friday, me han dicho a mí otros cómo se esperaba.
Pero que esto no es lo habitual, que es un pico puntual. Yeah. Que lo habitual es
y que además no ha sido tan bueno.
Entonces lo que decían es que, bueno, que un gobierno puede imponer las leyes, pero a un empresario no se le puede imponer contratar a la gente. Entonces a la gente que no te va a pagar eso, pues a lo mejor tendrá que despedirla.
Bueno, mira, hay que hablar, no porque lo haya hecho yo, sino porque es muy importante el sector de la logística. O sea, si la logística está a tope, es que esto va como, o sea, esto sí. Y los puertos... La movimiento de mercancías
claros, sí.
Son dos indicadores, vamos, tremendos. Y a mí me ha hablado una persona del sector del
transporte,
del primero que he dicho,
de la logística,
uh-huh. Y están preocupadísimos.
Ya.
O sea, y estos son los que manejan el paquetereo,
sí, claro,
para acá y para allá.
Sí, sí. La mercancía, en definitiva, si va y si viene, claro.
Si va y si viene.
Joder.
Entonces, bueno...
A ver si un día damos una buena noticia, Carlos,
ya,
para variar.
Si es que, bueno,
ya,
por lo
pero
menos,
¿no tienes por ahí algún informe?
Si
que...
es que no tengo, todos los que tengo son horrorosos.
Carroña, ¿no?
Vamos a ver,
ay.
Si es que además te voy a contar, mira, te voy a contar la noticia de la semana de Telefónica.
Venga,
si es que,
esa es la única que nos alegra.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Si es que el índice de precios al consumo subió 2 décimas en noviembre en relación al mes anterior y se eleva 3 su tasa interanual hasta 0,4. Hombre, está en tasas que se pueden soportar, pero ha subido, porque es que regresa a niveles del verano. Y son datos del INE. Esta subida de la inflación, además, es verdad que menos mal que ha sido así, porque se debe a que los precios de los carburantes se han mantenido frente al descenso registrado en noviembre, que no es una buena cosa, pero por lo menos han mantenido, y a los alimentos, que han tenido una menor caída en algunos productos, como por ejemplo la fruta. La inflación subyacente se mantiene en el 1%.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica. En Es Radio, Economía para Todos.
Bueno, aunque hemos escuchado antes a la ministra Calviño, pero vamos a centrarnos para escucharla otra vez porque tiene mucho que ver con lo que acabamos de hablar. Es decir, que si ustedes están dispuestos a hacer más decretos, más... Imagínense que llega enero y tienen que acelerar con Podemos y con RC y empiezan a pedir más cosas y hay que aumentar el gasto y el déficit no se va a cumplir este año ni de broma. O sea, ya no es que no hay nadie que lo diga. Bueno, pues Calviño, que está empeñada en perder su prestigio cada vez que habla, vuelve a hablar de que no, que va, si ellos están, vamos, contenidísimo todo. Si ellos ni gastan ni, vamos, ha llegado a decir casi que ni ingresan, que eso sí que es verdad.
Aun dentro de este contexto de prórroga, el Gobierno está haciendo todo el esfuerzo posible para tratar de reducir el déficit y la deuda pública lo más rápidamente posible. Somos un Gobierno comprometido con la responsabilidad fiscal, como hemos venido demostrando durante estos 18 meses. De hecho, el Estado registra un superávit primario en lo que llevamos de año. Y estamos haciendo una gestión lo más pues ajustada posible desde el punto de vista de los gastos y, por supuesto, de los ingresos.
De los ingresos ajustada, no entiendo, pero bueno, es igual.
Sí. No, lo que yo estoy preparando, lo que me estoy preparando y lo que debería el espectador y oyente prepararse es para la reforma fiscal o los impuestazos que se nos avecinan, porque esto no sale de la nada. Subir las pensiones, que tiene que hacerse, vamos, o elevar el salario mínimo interprofesional, tiene sus consecuencias. Entonces, bueno, hay varios impuestos ahí que están encima de la mesa. Quería comentaros la pugna que hay ahora mismo entre Sánchez e Iglesias por subir el IRPF a las rentas más altas.
Porque difieren en qué es alta, ¿no?
Claro. Fíjate.
¿Qué es rico? No saben muy bien qué es rico. Si es el uno o el otro. Claro.
El umbral que la diferencia que hay. Sánchez, el programa a partir de 130.000 euros se considera una persona rica, pero el de Podemos lo considera a partir de 60.000. Entonces lo que me cuentan es que están discutiendo entre ellos y que parece ser que subirán el IRPF por encima de los 100.000 euros. Bueno, no está mal. Pero que habrá un impuestazo.
Si es que eso
ahí.
Es mentira, luego. Si es que vamos a ver, si tú le subes el IRPF a los de 100.000, teniendo en cuenta los pocos que son los de 100.000, sí, no te cunde.
No son ni un
con
4%.
Lo cual empiezas a ver que no claro, te cunde claro. Y entonces empiezas a decir, oye, que no, que es que hay que subírselo claro. Aquí a todo el mundo. Claro. O sea, y ya está. O sea, sí, y al final bueno. Acaban subiéndolo a todos.
Claro.
Porque además, mira, solo con el hecho de que no te apliquen la inflación, que nos la llevan sin aplicar desde no sé cuánto tiempo a la tabla de. Es verdad que ha habido algún año negativo y tal, pero bueno. Oye, todo eso va sumando. Y aunque te suban un poquito, como la masa está en ese... Claro. No está en los, ni a partir de los 60.000 ni a partir de los 100.000. Está de 20.000 o 30 a 60.000. Ahí está el grueso. Y al final es una mentira lo de los ricos. Los ricos no van a pagar más porque les pongas un impuestazo, primero porque se hacen sus rollos y sus cosas.
Y un súper rico se puede ir a Portugal en cualquier momento.
Efectivamente, y se va. Ahí hay montones de países ahora donde te puedes ir, no solo a Portugal, sino a Hungría y a un montón de sitios donde te dan un montón de facilidades y además no van a estar aquí esperando a que le suba Pablo Iglesias el IRPF. Vamos.
Claro, el problema efectivamente para Podemos es que todos somos ricos, ¿no? Y ellos ya, de hecho, por lo menos sus cuadros de mando ya lo son también, ¿no? Pero, claro, Fernando, como siempre, aterrizaba y nos apuntaba los datos. Fíjate qué diferencia entre lo que plantea el PSOE frente a lo que plantea Podemos es la mitad. Es decir, Podemos dice 60, los socialistas 130, que lo podían bajar a 100. Es decir, si tú aplicas los criterios de Podemos, ¿qué es lo que estás consiguiendo? Doblar la masa sobre la que puedes subir los impuestos, ¿sabes? Porque, claro, ellos, ya te digo, consideran que a partir de 60.000, pues el tema es susceptible.
Pero que yo insisto que eso es un rollo que nos cuentan.
Ya. Vamos
al
a
final
ver,
van a
Carmen.
Subir a claro. Todo el mundo el IRPF, porque si no, no te salen claro, los números. Te,
eso
te, no
decir,
te da,
es que lo comentaba mi compañero de tertulia, decir, oiga, si usted ha planteado un panorama de gasto generalizado, de todo esto vamos a ir todos cantando canciones, tocando el arpa, y va a llover el dinero de todos los lados, pues eso es, lógicamente, a base de poner sobre los lomos del personal, pues todas estas cosas, porque si no, es técnicamente imposible. A mí, con todo, me empieza a preocupar, y ya yo creo que también lo hemos abordado aquí muchas veces, el tema de Nadia Calviño, ¿eh? Se supone que Nadia Calviño es la heredera o la depositaria de la ortodoxia bruseleña y tal y cual, y sobre la que algunos, incluso aquellos que no votan PSOE, podrían estar más o menos tranquilos de que ese gobierno vaya un poquito orientado. Pero claro, a mí estas cosas, todo el esfuerzo posible, lo más ajustado posible, me parece infantil. Me parece completamente infantil decir, oiga, ¿qué es eso de posible? No, no, usted tiene que hacer lo que tiene que hacer, no, lo más ajustado posible.
Es que ya
no.
Se han desviado.
Claro,
es que ya se
sí,
han desviado.
Sí, por eso, pero es que encima ella empieza a prever, decir, oye, no. Esto de que vayamos a tener aquí a los chavales morados más o menos con la rienda corta y que hagamos así y peguen un salto... Una leche, es decir, en cuanto aterricen en el gobierno y empiecen a tal, lógicamente van a demandar su aporte fundamental para la candidatura de Sánchez.
Lo que está haciendo Calviño es un ejercicio de pedagogía para al españolito medio intentar colarle que no van a hacer locuras, que no va a ser un gobierno bolivariano y que se van a moderar o que van a ser un gobierno moderado. Pero hay que recordar que Sánchez decía hace un mes y medio, bueno, sí, que no podía dormir con ministros de Podemos en el gobierno, que no habían gestionado nunca nada. Es decir, lo que está haciendo Calviño es calmar al empresario, al inversor, pero
que no se lo creen.
Pero no se lo creen,
evidentemente. Yo no conozco a ninguno de los que ha hablado en el último mes que se crea a la señora Calviño, o sea, ninguno.
Pero les recibe, les llama,
sí, pero
se reúne con esa puerta cerrada.
Ya está dando muestras de, vamos a ver, si usted permite que otra vez suba el salario mínimo a mera, que suban los impuestos, que la seguridad social esté como esté, usted no tiene derecho a decirnos nada para que nos lo creamos, porque no nos lo creemos. Porque ahora vamos a hablar de las pensiones, que esa es otra. es que íbamos a hablar de lo, por supuesto, de lo que está pasando en Francia, pero es que ayer salieron los datos de la deuda de la Seguridad Social y bate récords otra vez. O sea, es que en el último año ha subido 17.582 y ahora mismo está al tercer trimestre, sin contabilizar todavía el último, debe 52,5 millones de euros, o sea, 52.500 millones de euros, perdón, con mil millones. O sea, 52.000 millones. Sí, y estamos aquí tocando la flauta y a ver si le subimos el texto, a ver si subimos lo otro. Pero oiga usted, siéntese. Y con los datos de natalidad como están, que lo sacó el otro día Macarrón, que es ya, vamos, de tirarse al, al precipicio. Y con la gente cada vez vive más, fenomenal. Y cada vez se van a jubilar más del baby boom, fenomenal, ¿eh? Por lo que nos toca. Pero todo eso es un dineral, y aquí no se hace nada. O sea, estos están hablando de todas estas cosas que tú nos cuentas, Fernando, muy bien, fenomenal, ¿eh? Del salario mínimo, de tal, la señora Calviño habla con todo el mundo, pero ¿y de esto qué?
Yo creo que es la clave de bóveda de, ah, de la legislatura, es que la reforma del sistema de pensiones. Vamos, eso hay que abordarlo sí, no, o
es
sí.
Que se cae es todo, se le cae todo al gobierno que
pero
sea.
Pero fíjate que los partidos que están ahora mismo jugando, batiéndose el cobre por la investidura, en su programa, en su hoja de ruta, no llevan la reforma.
Ni caso.
Por eso me parece importante lo que propuso el Banco de España el otro día, que dio un paso y propuso lo que propone PP y lo que propone Vox, que es empezar a hablar de sistemas mixtos de capitalización. Ajá. Eso es importante, pero es muy importante también decir que los que van a gobernar este país, yo creo que no va a haber terceras elecciones, no proponen ninguna solución concreta sobre la mesa. No hay.
Bueno, de hecho, Fernando, no es la primera vez que hablamos a nuestros escuchantes que el famoso Pacto de Toledo, lo que se levantaron de la mesa fueron de Podemos. Entonces, chico, pues eso tal. Y luego, no sé si tuvisteis oportunidad ayer viernes de leer un artículo que decía el bueno de Rayo en el Confidencial.
Cuando las barbas decía, de tu vecino.
No, bueno, y que...
Ya, y el siguiente. Y claro, sí, y, es que lleva una serie.
Claro, por eso, decir, oye, macho, es que tenemos que multiplicar por 5 la natalidad. O sea, es que esto es un disparate,
no,
pero,
que no.
Pero ya, teníamos que tener a toda la gente con el transistor y haciendo el amor, Carmen, para traer a niños, porque es que
sí,
esto va a ser...
pero como la gente no está por la labor, eso, chico, nada más, ¿no? Está por hacer la labor, o sea, vamos a ver, por a ver, hacer el amor, sí.
Sí, ¿no?
Pero por
bueno,
traer
no.
Hijos, no.
Ah, no.
No está por la labor, pero
o sea,
no en España.
La
perdona,
gozadera, no luego la responsabilidad.
Solo la gozadera.
Y los
no, pero además no en España. ¿Anda? Es que esto está pasando en todo el mundo. Es que este es un problema que en otros países, que ya se ha visto como, por ejemplo, en Francia, para que tenemos aquí al lado, en Francia, con vez de estar mirando al tendido, han dicho, oye, que aquí la natalidad tampoco es para correr, esto es un desastre absoluto, los 42 sistemas que tenemos, la no sé qué, todo este follón que tenemos aquí, esto no lo podemos pagar. Y no tienen ni la cuarta parte de nuestro problema.
Yeah.
¿Y qué han hecho? Oye, pues intentar abordar, que le van a salir a la calle, por supuesto, y aquí también van a salir a la calle, pero por eso si llegáis todos a un acuerdo, pues saldrán menos o saldrán con más información. Pero como aquí nadie hace nada, aquí esto cada mes se va sumando la deuda y nos y yo no tengo problema, pero vosotros, los de vuestra generación, son los que teníais que estar en la calle.
Claro.
Porque es a vosotros
estamos
a los
trabajando,
que...
trabajando, Carmen.
No, pero es que es a vosotros,
claro, si no,
a los que,
por
los sábados
más.
O los domingos, a los que le van a bajar la pensión de respecto a sus expectativas un 30 o un 40%, es a vosotros.
O incluso un 50%.
A los que tenéis 30, 40%... Mm. Ya 50 no sabría decirte, pero por ahí anda la cosa.
Vaya.
Sí, sí.
Y decir, oye, en las empresas, planes de empresa, que un poquito de tu sueldo, es que yo no puedo ahorrar, bueno, pero un 5% de tu sueldo todos los meses que se queda ahí y eso te va acumulando, e ir pensando ya efectivamente en un sistema que te permita ahorrar, por un lado, una parte y otra, pues, pública.
Y ese gran acuerdo solo no puede llegar con Podemos, Esquerra, Junts, no puede llegar con Bildu, no puede llegar con ellos.
Tiene que ser general.
Tiene que llegar con PP y Ciudadanos. Incluso Vox se puede incorporar en algún momento, pero urge que haya...
Tiene que ser hipermayoritario, porque la gente va a sufrir, la gente se va a dar cuenta de que no le van a dar lo que ellos creían. Y eso hay que calmarlo con mucha información, con mucha pedagogía y con mucha unanimidad. La máxima posible. Y eso está ahí. Mira, Francia, Inglaterra ya lo ha hecho. Holanda también está en ello. Alemania ya lo hizo. Es que lo han hecho un montón de países.
Sí, aquí no va con nosotros, parece. Importante también que aquí solo se hizo algo cuando los jubilados vascos salieron a la calle y que el PNV consiguió doblar el brazo al gobierno del PP.
Sí, muy mal, porque la reforma del PP era la que podía, por lo menos, alargar un poco el factor de sostenibilidad.
Correcto.
Y la subida del 0,25, que no es que fuera siempre 0,25, pero además es que hubo dos años de inflación negativa, o sea, que ganaron poder adquisitivo.
Mal, claro.
No, no, eso era fundamental, claro, para ir
corrigiendo un poco.
Corrigiendo un poco.
Y luego no deja de ser paradójico, como apuntáis, que fuera precisamente Bilbao donde se registran una de las pensiones más altas de España.
Porque las empresas tienen...
Allí todo el mundo está en 2.000 pavitos, que no está mal del tal. Bueno, pues no, que esa es otra. Cuando la gente pide, no, que se vincule la inflación. Pero tú sabes lo que estás pidiendo. Se te vincula la inflación. ¿Sabes cuánto es la inflación? Te vas a percibir 3 euros más al mes. ¿Vale? ¿Eso es lo que quieres? No, yo lo que quiero es tener pensiones de 2.000 euros o de 3.000. ¿Y de dónde sale? Pues nada, fenomenal. Sí. Que el ritmo no pare, esto va a ser...
Es que en el País Vasco, desde hace ya más de 30 años, las empresas tienen esto que os digo del plan...
la reconversión industrial,
del plan
todo
de
aquello,
empresa,
claro, hombre,
que sí. Es fenomenal, porque sí. Es una cosa que dices, bueno, pues oye, el 5 o el 6% del sueldo no es otra cosa que me quitan de la nómina, pero que sé que va haciendo una bolsa, que a lo mejor a mí me es más difícil... pues eso, guardarlo en una cuenta y ser capaz de no tocarlo, o meterlo en un fondo de no sé qué, no, tú, la empresa, con todos los trabajadores, bueno, sí, van haciendo un fondo, pues como ya acabas como los bomberos de Chicago, que tienen una pasta, yo siempre digo los bomberos de Chicago, pero...
Tienen buen cuerpo también, ¿no?
Porque
por eso. Eso no son los de los almanaques, eso que salen los tíos forzudos. Así están, porque están pensando en la nómina que van
pues
a aplicar luego,
pues esos tienen,
¿no?,
unos fondos de pensiones.
¿También?
Bueno, esos mueven un dedo y te cambian la bolsa de medio mundo.
Ah, bueno, claro, sí, sí. Ah, dices que están agrupados en fondos como
eso,
las Scottish Widows.
Los bomberos de Chicago,
las viudas escocesas.
Los policías de no sé qué.
Sí.
Esos tienen sus fondos.
Sí, ¿no?
El de Groenlandia es uno de los mayores fondos.
Sí,
¿no?
Sí. Para cubrirse luego pues la pensión pública, que va a ser pues de risa, porque es que no da el sistema, porque la pirámide se ha invertido.
Tú ya más mayor para hacerme bombero. A ver qué pasa. A ver, Carmen, ¿qué tienes ahí para contarnos?
Venga, que os voy a contar una cosa muy interesante para los que tienen un dinerito para invertir y además quieren participar en todo lo que tiene que ver con el clima, con la economía del planeta, con la Posidonia, con todo esto que nos tiene, pues sobre todo estos días aquí en Madrid, preocupados, pero no, que nos preocupa a todos. ¿Cómo nos va a preocupar el medio ambiente? Y en este sentido le quiero decir lo siguiente. Saben que, se lo cuento aquí muchos días, que el océano es la séptima economía del planeta y que además tiene un elevado potencial de crecimiento. ¿Saben que una hectárea de Posidonia genera 5 veces más oxígeno que una de la selva amazónica? Bueno, pues por todo esto, Banca March ha creado Mediterranean Fund. Es un fondo de impacto que invierte en economía del océano y que a la vez lo preserva. ¿Por qué? Pues porque Banca March destina el 10% de su comisión de gestión a proyectos que protegen la Posidonia, que es el pulmón del Mediterráneo. En Banca March, ¿qué dicen? Hombre, vamos a devolverle al mar algo de lo que el mar nos da. Pues efectivamente, así que si quieren unirse a esta buenísima idea y a esta gran inversión, pues infórmese en mediterraneanfond.com o en cualquier oficina de Banca March.
IG patrocina este espacio para inversores formados e informados. Y no dejen de seguirnos en podcast o audio online en iVoox, iTunes o Spotify.
En Es Radio, economía para todos.
Bueno, pues hablando de pensiones, resulta que esta semana una persona, un hombre con una cierta invalidez, pues resulta que fue a la Seguridad Social y le dijeron, y reclamó, dice, oye, es que yo vengo a reclamar mi pensión de invalidez y tengo 2 hijos. Entonces le dijeron a la Seguridad Social, no, solo si eres mujer y tienes 2 hijos, tienes derecho a un complemento por tener 2 hijos. Entonces el Tribunal Europeo ha dicho que no, que eso es una discriminación y que ni hablar, que es mujeres y hombres. Y ojo, porque este asunto de que a las mujeres se las prime en todo tipo de pensiones, no solo las de invalidez, está en vigor desde Fátima Báñez. y va un poco increciendo. O sea, tienes dos es un 5, si tienes más de dos no sé qué, tal, va subiendo un poco la pensión de las mujeres por haber tenido los hijos. Oye, como algunos lo planteéis y recurráis al Tribunal Europeo y también diga que tampoco...
No, o el IRPF de maternidad también se puede,
¿eh? Entonces es otro, quiero decir que estos son todo palos que, yeah, que vienen de Europa, pero que al final es dinero, porque no se sabe si se lo quitarán a las mujeres o habrá que dárselo a todos los hombres. Esto no me ha quedado claro a mí de la sentencia, pero bueno.
Estoy mayor también para ser mujer, ¿no? ni bombero ni mujer. Sí, eso ya, pero claro, yo me pregunto, Carmen, ¿y si eres viudo, por ejemplo? Claro, es decir, aparte de esa diferenciación hombre-mujer, pero claro, ponte el caso de decir, tengo una invalidez y apelo porque me he quedado viudo porque mi mujer murió. Es que no entiendo, claro, esas diferenciaciones que se hacen solo con ejemplos valientes de esta gente que va allí y se queja y dice, oye, ¿y por qué yo no puedo acogerme a este asunto, no? Pues está muy bien que se haga una protección a las mujeres y tal, pero no puede ser una penalización a los hombres, porque hay hombres que, por desgracia, sus mujeres han fallecido.
Pues le ha dado la razón, efectivamente, claro, a este hombre, el Tribunal Europeo.
Creo que tiene toda la lógica, Carmen.
Que por qué se va a discriminar, claro, por este asunto, ¿no? Si yo lo que digo es que a veces, pues yo no sé cómo se hacen cosas de este tipo, pues a sabiendas de que puede ser una auténtica discriminación después y que esto luego tiene un coste para todos, ¿no?
Es un buenismo malentendido, ¿no?
Pues lo dejo ahí y a ver qué pasa con otras pensiones y si alguien, algún hombre también reclama y dice, oye, los hijos también son míos o esto de qué va, ¿no? Que no lo sé. Hay dos cosas hoy importantes que a comentar y es una, que Andalucía se ha convertido en la primera comunidad autónoma que ha logrado cerrar un presupuesto, cosa que no ha logrado ninguna otra, y eso que son tres y uno desde fuera, que es importante, y dos, todo lo que está saliendo de Podemos, que ya resulta que también metían gastos de transporte falsos para subirse el sueldo, porque hay que saber que los de Podemos nos han vendido siempre, hoy nosotros no, si nosotros solo ganamos tres salarios mínimos y todo lo demás se lo damos a no sé quién, yo nunca he visto a quién, pero al partido, a ONGs, a no sé qué tal, luego no sé cómo se compran casas y todo eso con tres salarios mínimos, claro, pero bueno. Resulta que está saliendo de todo y por su orden.
No, y lo que va a salir, porque los dos abogados que
sobre todo el más cabreado, ¿no?
Sí,
el
de, pues tienen abundante información y va a salir. El ciudadano tiene que saber que Podemos es el partido menos transparente que existe en España. No dan información de sus gastos, de sus dietas, de lo que cobran. Solo dicen que su sueldo está topado, pero no hemos visto una nómina de nadie. Solo dicen que donan X al partido, no hemos visto tampoco de dónde vienen esas donaciones. Y lo más que es más preocupante, llevan desde 2017 sin actualizar un solo dato en la web. Solo actualizaron uno y porque les pillamos, los periodistas, que fue la casa que se compraron Pablo Iglesias y Irene Montero y tuvieron que pedir una hipoteca a una caja de ingenieros, una caja catalana. Quitando eso, no han actualizado nada de la información económica. O sea, es el partido menos transparente.
Pues ahora sabemos por qué no lo actualizaban, por si acaso les pillaban. Pero claro, es que tú acusas a alguien de acoso sexual sin que haya por medio ninguna y lo mínimo que vas a hacer es recoger toda la información que puedas. Y encima te echan acusado de eso.
Pero es que esa es otra. Es decir, acordaros también que no es la primera vez. Ya ocurrió hace no demasiados meses un señor que él mismo, hablo de Pablo Soto, él mismo se define como una persona que pesa 40 kilos, postrado en una silla de ruedas y al que le acusaron para poder echar de haber intentado violar a una compañera de partido en un cuarto de baño de una sala de fiestas, una discoteca o no sé qué tal, cuando teóricamente le ayudó a ir al cuarto de baño porque él no podía apañarse solo. Bueno, a mí, volvemos a lo de siempre, a mí que haya auditorías, que haya fiscalización, que la gente sepa perfectamente, oiga usted, esto que han hecho es un auténtico latrocinio, ¿no? Yo no veo ningún problema. Partimos siempre desde esa superioridad moral de la izquierda, de que hay unos que son muy buenos y otros que son muy malos, y luego cuando rascas, pues aparecen estas cosas, aparecen armarios blindados, llenos de papeles extraños, donde metes allí por caño todo lo que te da la gana, pero es que incluso, y concluyo, en el tema tan sensible de la violencia de género, cuando hacen los amigos de Vox una auditoría y dicen, oiga, ¿me explica usted quiénes están primero, percibiendo los fondos para ayudar a estas mujeres, y segundo, quiénes están tratando a las mujeres, que es muy grave, a las mujeres que sufren violencia de género, y te sale, que te dice el Colegio de Psicólogos y Psiquiatras, que el 40% de la gente que está impartiendo esas ayudas o esos cursillos a las mujeres maltratadas no están colegiados. Y algunos incluso
ni
dicen...
preparados.
Bueno, pero que algunos incluso dicen que lo único que portan es un carnet del PSOE. Dices, oye, macho, eso es muy grave. Y luego que dices, parte de las subvenciones no llegan, no son finalistas, no llegan realmente a las mujeres maltratadas, sino que se quedan en los llamados chiringuitos o historias que han organizado según qué cosas. Oiga, el dinero público, señora Calvo, no, claro que es de alguien, es de todos nosotros, y tenemos que saber a minuto y resultados qué es lo que pasa con
¿Y cómo
eso?
Están valorando en el PSOE ser socios de estos con todo lo que está saliendo?
Bueno,
o sea...
yo te cuento lo que dicen. La primera reacción de ellos es que demasiado pronto, que el asunto no está judicializado y que de momento, bueno, pues que no exigirían responsabilidades a Podemos. Pero claro, es que van a formar un gobierno de coalición con ellos. Y además en un partido donde yo he sobremojado, donde las prácticas en algunos casos no son del todo las correctas. Y recuerdo el caso de Echenique y su asistenta social que tenía en Zaragoza, a la que no pagaba...
Que fue condenado por ello.
Condenado y multado.
Sí, sí.
Bueno, lo de Podemos, yo creo que el PSOE debería exigir lo mínimo.
¿Qué le va a pedir Fernando explicaciones? Pero oye, Lere, con 700 kilos en lo alto, que ha sido los que han podido aclarar, porque todo el mundo dice que podrían ser más dinero, si es que al final...
No, pero los medios de comunicación que dices, oiga, pero usted fue a una moción de censura, echó a Rajoy porque... era corrupción, muchas cosas, de las cosas que le achacan todavía no están ni juzgadas, ¿no? Como ahora dicen que tienen que ir a juicio,
y otras
tienen que estar judicializadas y otras no sé qué. Entonces, oiga, usted llegó para hacer de este país el más transparente del mundo y echar a un partido corrupto que no podía gobernar. Y ahora se sienta con uno que está empezando a oler por todos los lados a podrido y con otro que, aparte de sedicioso, también es malversador y, por lo tanto, corrupto. Es decir, sí, que está haciendo el pan con unas tortas.
Es que Podemos se creó como un partido donde todo lo iban a elegir los militantes. Y entonces estos dos abogados ahora acusan a Podemos de que no hay transparencia, de que las primarias están amañadas, vamos. Claro, echas la vista atrás y ves que Pablo Iglesias se presenta a unas primarias con 80 personas. Y qué casualidad que a los 80 salen.
Pues fíjate, es decir, ya dijimos todos, y qué casualidad. Cuando decía John Mueller, pues si yo estoy votando, te metes en Mickey Mouse y votas...
Yo quiero hacer puntualizaciones porque, claro, ellos desde Podemos hablan de dos abogados. Yo quiero decir que Carmen, ella, es la jefa o la ex jefa de auditoría, uh-huh, y él era el encargado de gestionar el tema
datos,
de las subvenciones
y datos.
O sea, es decir, eran dos piernas ni dos abogados que pasaban por ahí.
De hecho, Pablo Iglesias contaba en el día de la recepción del Día de la Constitución en el Congreso, contaba que era una persona de su máxima confianza, que ha tenido acceso a información muy delicada de Podemos, uh-huh, y que les puede hacer mucho daño.
Pues te vas a enterar ahora, porque además, como le habéis acusado de acoso sexual sin pruebas, porque a todo esto dicen, cuando es el acoso sexual de otro, entonces sí, qué barbaridad, no habéis dicho nada. Oye, pero si lleva varios, de hace varios meses el acoso.
Sí.
No, y lo habéis tapado porque es que ella es la que tiene que decidir si va a un juez o no. Hombre,
y además
no,
yo que tengo la suerte de coincidir bastante en la tele con Juan Carlos Monedero, se produjo una paradoja muy graciosa, y es en línea con estas sospechas en Podemos, pide y exige la presunción de inocencia, y sin embargo a este muchacho, que no hay presentada ninguna denuncia en un tribunal, ni nada más que una que dice que le ha acosado, a este hay que colgarlo por los genitales porque es un acosador, y dice, oye, Juan Carlos, aclárate, presunción de inocencia para todos, para Podemos y para vuestro ex jefe de tal y persona de máxima confianza, que hay un rumor, no hay ni una denuncia presentada en ningún juzgado diciendo que este tío es un acosador, que es otra forma también que tienen estos ahora, de un tiempo a esta parte, de purgar a todos los disidentes. Es decir, niño, cállate, porque te metemos una acusación por acoso sexual o no sé qué, y te hemos callado. Y claro, luego
no,
la gente
pero este ha dicho, a mí no me vais a callar, y ya ha habido un...
No, bueno, y a Soto también se revolvió, desde su silla de ruedas, dijo, oiga, mire, mi cuerpo...
Sí, pero ese no tenía papeles como tiene este. Bueno, vale, este tiene todos los papeles,
pues mira,
y ha dicho...
Fenomenal.
Fueron a un acto de conciliación el otro día, un acto de previo a no sé qué, no hubo acuerdo, por supuesto, y va a presentar una querella, y va a presentar todos los papeles, y va a armar la de San Quintín.
Claro, es que es muy grave que te acusen de violación, es que hemos normalizado cosas que son tremendas, ¿sabes? Y esto lo utilizan como arma arrojadiza total.
Pues la próxima vez que veas a Monedero, dile que en Bolivia le van a buscar las cosquillas.
Pues
he leído hoy.
Pues chico, cada uno con sus cada unidades, quiero decir, él sabrá.
Como a mí me tiene bloqueada y eso y no me habla.
Vale, pues él sabrá lo que haya hecho por ahí y lo que se pueda demostrar, lógicamente.
Bueno, pues lo que está claro es que parece que a los de Podemos no les hace falta conocer mucho de, en fin, cómo sacarle partido al dinero, pero por si acaso hay alguno que se ha quedado rezagado y alguno de ustedes que quiere conocer algo más de lo que es las finanzas, el mundo financiero y de cómo rentabilizar sus ahorros, pues Estrategias de Inversión y Libertad Digital presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Van a aprender con profesionales de éxito, van a reforzar sus conocimientos financieros y además es 100% online, se puede hacer hasta en 4 meses... con 15 minutos al día y 495 euros. Un chollo. Nada más que tiene que entrar en libremercado.com o llamar al 915239722, 915239722. Bueno, que solamente nos quedan 2 minutos, uno para cada uno. Es importante lo de los presupuestos andaluces. En Andalucía están, entre todo lo que están sacando de los anteriores, que todo eso al final es dinero, porque al final ir revisando todas las cuentas y todas las subvenciones y todo el dinero que se va por aquí y por allá y recuperar dinero y todo eso es bueno para las finanzas, pero es que encima es un lugar donde, oye, se llevan bien los dos y luego además el tercero en discordia también está ahí apoyando al gobierno. Claro.
Es muy importante que los andaluces tengan su presupuesto, no como otras comunidades. Ayer escribí un artículo y decía que desde 2017 los catalanes no tienen su presupuesto. Tanto referéndum, tanto no,
sí, claro,
desde 2017 prorrogado. Y bueno, vamos a ver cómo evoluciona. A mí me cuentan que en Murcia se pueden complicar porque Vox no está muy a gusto allí y que ahí se pueden complicar, pero el resto de comunidades es lógico que salgan adelante. Madrid, por supuesto, muy importantes, Castilla y León, Castilla-La Mancha, etcétera. Bueno, Castilla-La Mancha es más sencillo, pero Murcia puede ser peligroso. Y hay un proceso electoral en marcha inminente, que es País Vasco, también importante para la economía.
Bueno, ya veremos en Cataluña si hay también elecciones.
Entiendo que es la ley más importante, la que da sentido a una legislatura. De hecho, hemos ido a unas innecesarias elecciones precisamente por no conseguir esto. Y claro, es que, como hemos comentado aquí muchas veces, sin presupuestos tienes las manos atadas, no puedes hacer nada. Y la gente al final lo que quiere, y para eso paga impuestos, que las cosas se hagan, no que esté todo en una nebulosa de incierto futuro.
Bueno, pues chicos,
puerta, ¿no?
Puerta. Dale, pues muchísimas gracias.
Sí, muchas gracias.
Fernando, Israel, voy a dar las gracias también, por supuesto, hoy a nuestro técnico, que es Luis Alonso, hoy se nos ha hecho Víctor Novillos, y luego han estado en la producción Naya Pertusa y Marta Galindo, y por supuesto, las gracias, como no, a nuestro equipo joven de Libertad Digital Televisión. Muchísimas gracias, por supuesto, a todos ustedes. Todavía es sábado, todavía es pronto, tienen mucho tiempo por delante para disfrutar del fin de semana y para ir a todos esos sitios que les he recomendado, que algunos son muy buenos y tienen mucho descuento, ¿eh? Y así de paso ven cómo están de bonitas las ciudades. Lo dicho, hasta el próximo sábado, que tengan un buen fin de semana. Gracias.
En Es Radio, economía para todos, con Carmen Tomás.
Potencie sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IG. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IG. Opere Turbo 24 con IG, un proveedor líder del trading online. Busque IG Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.